estés invirtiendo aquí. Entonces, hablemos de del Pentecostal del domingo. No podemos ir a otro lugar sino a Hechos 2. Si tú tomas este capítulo fuera de la Biblia y tú vas de los evangelios al libro de los Hechos y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El libro de Hechos es inexplicable sin el capítulo 2. Cuando entendemos el poder del Espíritu Santo, ese que Jesús prometió, del que habló, es importante. Él les dice, yo necesito irme para regresar a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue exaltado, lo vieron ascender de la tierra y ellos esperaron. Ellos esperaron por 10 días y buscaron de Dios. Y raramente en mi vida cristiana y en mi experiencia como líder, yo he visto al Espíritu Santo venir sobre alguien que no está esperando ni quiere recibir del Espíritu Santo. He visto gente que ha estado bien resistida y se ha despertado en medio de la noche hablando en lengua. El Señor puede hacerlo como Él quiera, pero usualmente no va a ser nada que tú no quieras que Él haga, porque tú no lo estás buscando, tú no estás hambriento. Y si tú estás contento y no quieres más, el Señor te va a dejar así. Pero si tú quieres más, hay más. Y en Hechos 2, este es la promesa, es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, el nacimiento de la iglesia, este juntar del pueblo de Dios. Entonces vamos a tomar la historia en Hechos 2 y vamos ahí en el libro de los Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ellos hubieran podido estar pescando, pero estaban allí. No, ellos no se lo perdieron porque estaban allí. Esto no es poner culpa en nadie, pero mira, hay gente que está aquí, pero hay gente que está en línea porque no pueden estar aquí. Hay algo en estar allí, buscar un lugar para estar con el Señor. No es que hay un lugar perfecto, pero cuando la gente está presente, hay gente que nosotros le hemos impuesto las manos porque están aquí, hemos orado por ellos para encontrar un lugar donde ellos se puedan reunir y los enviamos en bendición. No hay un lugar perfecto. Porque cualquier lugar perfecto que es perfecto, tú llegas y ya deja de ser perfecto. Porque tú llegaste y así somos todos. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que somos así, imperfectos. En todos los grupos pequeños, en todas las células, sabemos que hay alguien que necesita un extra gracia. Y si tú no te has dado cuenta quién es, ese eres tú. Siempre hay alguien que necesita una gracia extra y que nosotros tenemos que tener paciencia, que los tenemos que amar. Y eso somos cada uno de nosotros. Y es cuando nos damos cuenta cuánto nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Jesús hizo una promesa que si tú no estás ahí en el lugar con su gente, tú te la vas a perder. Esto es lo que pasa individualmente, pero esto es una promesa en grupo. Esto es su iglesia, su novia. No, esto es una cosa ahí aislada. ¡Yupi! Pasó. Y una experiencia exótica. No, esto es para su ejército, para su gente, su familia. Nosotros tenemos una misión que no podemos hacer si no estamos como grupo. Entonces ellos estaban unidos en un lugar y dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Déjame pararme un momentico allí. No es que... Mira, el Señor me dio una palabra bien clara esta semana después del huracán Ian, mucha gente estaba hablando y decía, esto fue un hecho de Dios, y no, esto es demónico. Déjame decirte y quitar tu teoría. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios está a cargo, pero es la tormenta cuando vino a matar gente. Esto vino del infierno. Esto no fue un acto de Dios, fue un acto del infierno. Dios no dice, oh, yo les voy a mandar esta tormenta para que un poco de gente se ahogue. Si este es tu concepto de Dios, lee acerca de la cruz, de por qué el amor, Dios amó tanto el mundo que mandó una tormenta para matar a la gente. No, la Biblia dice que mandó para salvar el mundo. Hay momentos como ese, es porque como el huracán, ¿por qué vino sobre nosotros? Yo no lo sé, pero yo sé que el Señor tiene algo especial con nosotros. Yo crecí odiando Cape Coral, porque yo vivía en Fort Myers, y yo tenía amigos que no venían para acá, para Cape Coral, y si venían, venían con actitud. Cuando yo estaba creciendo, nadie sentía así orgulloso de decir, ay, vivo en Cape Coral, no bajaban la cabeza y decían, yo vivo en Cape Coral. Ahora Cape Coral se ha desarrollado y comenzó como una cosa que no servía. Y mi papá trabajaba aquí y había un poco de ladrones y él renunció a trabajar aquí. Cuando tú estás viajando por la I-75, donde tú ves el cartel que diga Cape Coral a las tantas millas. Solamente una sola vez, hay un cartel, un señalamiento que dice Cape Coral en la I-75. Yo he puesto atención, dice Naples 3-4 veces. Y tú dices, ¿qué? ¿Y qué hay de vivir en Naples? Gente rica. Fort Myers dice 3-4 veces. Nosotros somos más grandes que Fort Myers, pero nosotros no tenemos la casa de Edison. Entonces yo siento que hay algo especial en el corazón de Dios por nosotros, porque hay coral. Yo lo siento así, no por la tormenta, pero siempre he sentido pero los últimos años yo lo he sentido. Y yo siento que el Espíritu Santo va a hacer algo especial aquí. No es que no lo está haciendo. Hay cosas significantes, iglesias significantes en esta ciudad, como Christian Fellowship. Es una iglesia tremenda, en fuego por el reino de Dios. Es una tremenda iglesia. Y yo creo que el enemigo tiene algo en contra de esta área. Yo no entiendo todos estos misterios, pero estamos hablando aquí de otro tipo de tormenta, una epifanía. El Señor está diciendo, voy a venir con esta tormenta que va a traer liberación, salvación, salud, sanidad. Estos son los vientos que nosotros queremos sentir que vengan. Nosotros no vamos a enfocar nuestros oídos en el temor y en la destrucción que pueden estar allí y están en nuestra cultura, en estas culturas de maldad que están soplando, y no nos podemos enfocar allí, pero nos podemos enfocar en esto, en lo que Dios hizo en el Pentecostés. Y lo hizo una vez porque Él abrió las ventanas de los cielos y vino un viento fuerte y hablaron en lenguas y el Espíritu Santo empezó a trabajar allí. Cuando tú vas a ver más lejos, tú vas a ver cómo el Señor trabajó después del acerca y habla del regreso de Jesucristo. Nosotros necesitamos, hay gente que dice que la necesitamos ahora más que en aquel entonces. Para mí como adolescente era bien difícil, pero lo que la juventud enfrenta ahorita es mucho más difícil que lo que enfrentamos nosotros. Un niñito de primaria está oyendo cosas que nosotros oíamos cuando estábamos en bachillerato. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, nosotros vemos la presencia del Espíritu Santo y no se trata de ¡ah! Sino es más profundo que esto. Es el viento de Dios, es el respiro del cielo, es viento sobre el pueblo del Señor. Ellos están hablando en lenguas que ellos no conocían y eran una cantidad de países que estaban allí, en las lenguas de países diferentes que se oían en ese lugar el día del Pentecostal. Habían 17 naciones, lenguajes de naciones que se escucharon allí. Entonces en el 5 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos poderosos procedentes de todas las naciones de la tierra. El Señor dijo, este es mi tiempo. El Dios es un Dios de las naciones y lo vas a ver allí. En el 6 dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Te imaginas eso? Que hoy ahorita yo estuviera predicando y que yo estuviera hablando en español. Sería un milagro. Hay alguien allí, afuera, adentro, traduciendo, están traduciendo este mensaje en otro lenguaje y yo desearía poder hablarlo y yo he tratado de hablar español, pero es muy difícil. Yo digo, hay gente que se le hace difícil aprender inglés y yo lo entiendo, yo tengo misericordia. Yo no hablo con las personas que hablan y que hablan español y que no ha podido aprender inglés y que dicen, yo he tratado, pero no puedo, es bien difícil. Entonces, este hombre está predicando y están esta gente hablando en diferentes idiomas y están oyéndolo sin los audífonos, hablar en sus lenguas. Y alguien dice que es el reverso de la Torre de Babel. Y ahí está la unidad del Evangelio. Y ellos están impresionados. Y en el 7 dice, desconcertados y maravillosos decían. Es como decir, ¿ellos no viven en Kekora? Y ellos no estaban, tú sabes, presumiendo, pero sí decían, yo soy de Galilea. En Galilea era donde se pescaba. Cuando decían, Galileo, ¿quiénes son esa gente? Ellos no saben nada y ahora ellos están hablando en diferentes lenguas. Entonces en el 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y ahí está una cantidad en el 9 de las lenguas que hablaban. Entonces, pero dice en el 11, dice, judíos y prosélicos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ellos estaban adorando, cantando, predicando. Era un encuentro con el Señor y decían, ¿qué pasó aquí? No es que, no, una iglesia, no. No, Dios está presente y ellos no entendían. Ellos necesitaban explicación. Y cuando tú no entiendas algo, entonces el diablo es quien llena el blanco. Entonces en el 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y ahí está Pedro diciendo, no están borrachos, son las 9 de la mañana. Es lo mejor que ellos podían decir, son unos idiotas. Y estaban diciendo, son tan borrachos porque no hayan cómo explicarlo. Pero esto era poderoso, Dios estaba presente. La mente está ofendida. Muchas veces Dios usa cosas milagrosas y hace cosas grandes que la mente dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? La fe muchas veces no es racional. No es que es irracional, sino que está por encima. Hay cosas que para mucha gente no tiene sentido si tú no tienes fe. Uno de mis grandes deseos como pastor no es tener una iglesia que se explique. Yo no quiero una iglesia que tenga explicación. Nosotros hacemos esto, esto, esto y por eso tenemos este resultado. Una iglesia mecánica con un sistema. Hay iglesias así. que ellos hacen esto y van a otra ciudad y hacen lo mismo. No estoy diciendo que es correcto o incorrecto, pero es como que es como tener control del espíritu haciendo una presentación por la personalidad y la gente dice, ¿qué? Es como un hombre que dijo, en una de las clases que tuvimos, y yo no sé si él regresó, nosotros estábamos ahí hablando y hablábamos de presupuesto y decimos cómo nosotros manejamos nuestras finanzas, y la gente hace preguntas y él dice, ¿cómo pagaron por el camión de la comida? Y dice, pagamos con las ofrendas. Y esto no necesita cirugía de mente. La gente la gente da dinero y nosotros compramos el camión. ¿Cómo pagamos por el camión? Si eso estaba fuera del presupuesto. Y dijimos, no, nosotros no tocamos el presupuesto. La gente dio dinero y nosotros lo pagamos en efectivo por el camión. 3 veces me preguntó. Yo hubiera querido tener la valentía de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú diste dinero para esto? Y si tú diste dinero, no deberías estar haciendo preguntas. Y no le dije eso. Son cosas que pasan en tu mente y estas son las cosas que te ponen en problema. Yo no quiero explicar las cosas buenas que Dios hace. ¿Cómo nuestra iglesia fue próspera durante el huracán? Uno de los años más prósperos después del huracán y mucha gente vino al Señor. Nosotros alimentamos al pobre, nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, hicimos lo que el Espíritu Santo quiso que hiciera y nosotros lo seguimos y decimos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, no perdamos el concepto. Meses antes, Pedro estaba viendo al Señor ser golpeado, escupido y desde la distancia, ahí ver a Jesús desnudo y golpeado y decía, ¿tú quieres eso? Como un adolescente, Pedro decía, ¿tú quieres eso? No, no, no. Y le dijeron, ¿tú lo conoces? Y dice, no, le preguntaron 3 veces. Y él dijo que no lo conocía. Y entonces cantó el gallo, tal como Jesús le dijo. Él había negado al Señor y rompió en llanto. Entonces, si tú no te has fijado en Pedro, mira cómo Pedro, el Señor lo restauró. Él negó al Señor 3 veces. Y el Señor 3 veces le preguntó para restaurarlo, si lo amaba. Puedes leerlo en el Evangelio de Pedro. Perdón, puedes leer en el libro de Pedro. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, nosotros teníamos estábamos en una reunión de líderes y estábamos orando por la gente y había uno de ellos que estaba ahí pegado ahí a la pared y él estaba ahí en la esquinita y decía, no, no, yo no quiero que el Espíritu Santo venga, yo no sé de esto, no entiendo. No, no, no. Y muchos de ustedes que están aquí, ese eres tú, que dice, no, 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 no quiero del Espíritu Santo. Esto es para los raros, para los emocionales. Yo soy intelectual. Déjame decirte, tú mejor eres el que debe decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo no quiero lo que yo quiero para mí. Tú debes querer lo que Dios quiere para ti porque Él tiene más. Y ahí está Pedro. Yo fui un cobarde pegado a la pared diciendo no, no. Y ahora se para en medio de miles. Y mira lo que les dice en el 14. Entonces Pedro con los 11. ¿Y por qué? Porque el Señor, su respiro había soplado sobre él. El Señor le dijo que iba a ser arropado con los regalos del Espíritu Santo. Él todavía sigue siendo Pedro, pero el Espíritu Santo, cuando Él te llena, no es que tú vas a dejar de ser tú. Yo quisiera que cuando el Espíritu Santo viene a mí, el Señor me removiera las partes malas de Jamie, pero no pasa así. Cuando el Señor viene y me llena, soy un Jamie empoderado por el Espíritu Santo, algo que no tenía cuando no lo tenía Él. Entonces, aquí está Pedro. Él está teniendo la, llamando a la atención de la gente y le dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y le dijo en voz en cuello, compatriotas judíos, acuérdense que este es un hombre que conoce la respuesta. Este es un hombre que está enfrente con poder porque sabe de lo que está hablando, honesto. En una vez yo estaba en una reunión y había un hombre joven hablando como que sabía, como que hablando de tener cuidado de los pobres. Entonces le digo, tú sabes realmente de lo que estás hablando, pero tú suenas como que sí tienes cuidado de los pobres, pero cuando estamos reunidos para los pobres, entonces tú estás en la esquinita. Esto es un reto. Entonces, no lo hagas ver como que tú sabes de lo que tú estás hablando, cuando tú solamente lo que tienes que ser es honesto. Si tú no has experimentado el Espíritu Santo, entonces tú no puedes hablar del Espíritu Santo porque tú no lo sabes, no lo conoces. Yo quiero saberlo. Y Pedro sí sabía. ¿Y cómo lo sabía? Porque él brincó en el agua y caminó sobre las aguas. Entonces, aquí está Pedro. Y le dice, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Entonces, aquí está Pedro hablando con convicción. No es que está gritando, porque no necesitas gritar. Es esencial tener convicción. Aquí hay un mensaje completo. Esto es un llamado para tomar una decisión. La presencia del Señor, el Espíritu de Dios nos invita no a que votemos, que vamos y votemos a favor de... no es que voy a decir, mira, aquí les expongo esto. No. Sea cual sea la personalidad, cuando tú hablas con poder en el Espíritu de Dios y tú oyes lo que esa persona está diciendo, es Dios hablando a través de esa persona. No importa quién es el vaso, quién es el recipiente el que está hablando. Si nosotros oímos y decimos, queremos oír la palabra a través de Jaime, y tú dices, no, yo quiero oírlo solamente de Jaime, no de otra persona, esto es inmadurez. Es Dios hablando a través de alguien. Entonces tenemos que poner atenciones a lo que se está diciendo, no a la persona. Y dice Pedro, oigan, escuchen. Entonces en el 15 dice, esto no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Él no está diciendo, mira, estos son las emociones. No, él se está anclando en la palabra del Señor. Está diciendo lo que se está hablando aquí, lo que está pasando aquí, esto se ha prometido. Eso está en la Biblia. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en el 17, él hace mención de lo que dice en el profeta Joel. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y tú dices, ¿cuándo son los últimos días? Son los últimos días. Todas las generaciones son la última generación. Nosotros tenemos que estar claros que pueden venir 100 generaciones detrás de nosotros y nosotros tenemos que poner atención a esto, que tienen que también oír del mensaje del Señor. Tenemos que pelear por esto. Mi esposa y yo peleamos por esto, peleamos por nuestros nietos y esperamos que nuestros bisnietos también sigan al Señor. Por eso tenemos pasión por la gente joven en esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el corazón del Señor? Esta es la palabra del Señor. Está ahí desempacando lo que es la iglesia. El Espíritu Santo está desempacando lo que es la iglesia. Entonces dice, Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre el género humano. Circula eso, subráyalo. Entonces, cuando la maldad viene y quiere venir en contra de nosotros, como el huracán, yo nunca he visto una cosa como esto. Cuando vino la tormenta, las tormentas vienen y arrebatan y limpian todo. Y el Señor dijo, yo voy a derramar de mi espíritu en todo el mundo. Eso es venir a limpiar. Eso quita escepticismo a los judíos, lo que pensaban, lo que ellos eran. El Señor está lavando, limpiando toda la nación. ¿Tú sabes que el Señor ama a China tanto como ama a América? ¿Tú sabes esto? A lo mejor está pasando más en la iglesia en China, en revolución, que lo que está pasando en América, en la iglesia del Señor en China. Y el peligro es que nosotros dejamos que la política se ponga en medio de la gente, entre nosotros y la gente de China. Y sabemos que hay un gobierno opresivo y malo, pero el Señor dice que pone su espíritu sobre todas las naciones. Entonces nosotros vamos a levantar una bandera sobre una bandera de nuestro cristianismo. Nosotros somos en el reino de Dios con Jesús. Se trata del reino y su reino está en cada reino, cada nación, cada lenguaje. El reino de Dios en todo el mundo. No es que uno reina sobre otro, es uno solo. Y el Señor está lavando toda barrera de tribu, de nación, de lenguaje. Entonces, segundo, dice, no solamente que es todo género humano, sino que dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. La teología de que las mujeres no, ¡pum! Esto es igualdad en el reino. No se trata de género, del hombre únicamente, solamente el hombre líder. No, saca eso. El Señor dice, hombres y mujeres. Unción sobre mujeres y unción sobre hombres. No, que el espíritu de mujer sobre la mujer, el espíritu de hombre sobre hombre. No, un solo espíritu. Está diciendo, yo amo depositar mi poder en hombre y mujer igualmente. Aquí está y aquí comienza la igualdad en el ministerio hombre-mujer. Pablo está hablando de esta cultura de mujeres y hombres y las divisiones y todo lo demás, y son cosas que son profundas en cuanto, porque tenían problemas con respecto a las mujeres en liderazgo. Pero aquí está el Señor poniéndolo en igualdad. Él dice, mis hijas, porque le dice al enemigo, tú robaste a mi hija, tú no le has dejado liderizar, ministrar, no le has dejado ir hacia afuera con el poder del Espíritu Santo. Dice, tú robaste a mis hijas. Y esto no es bueno, una buena conversación que tener. El Señor dice, yo estoy depositando de mi espíritu sobre mujeres y sobre hombres. Y no solamente está el Señor con el Espíritu Santo destruyendo las nacionalidades, sino también los géneros y también las edades. Dice, los hijos y las hijas de usted profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Aquí están hablando de generaciones. Y no hay un Espíritu Santo para los jóvenes y un Espíritu Santo para los viejos. No hay un Espíritu Santo chiquitico para los niños o un Espíritu Santo para los grandes. No. El mismo Espíritu Santo para los niños, para los adolescentes. Todos los movimientos de Dios ha sido en nacimiento para los para el movimiento de nacimiento ha sido para los jóvenes. En el 18 dice, Entonces ya no hay solamente no género, no nacionalidad, ni tampoco edades, sino que también en el 18 dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Lo que Joel dice, mis sirvientes, él está profetizando acerca de esto, lo que es social, la clase baja, la gente sirviente. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo me deleito en derramar mi espíritu sobre todo. No se trata de nivel social, de gente especial en un club, no. Cuando su Espíritu Santo sopló, sacó toda barrera, y a mí, yo celebro que el Espíritu Santo vino en revolución en América. Hubo una revolución. No lo busques en Google. En el 1906 hubo un colegio en el Medio Oeste que experimentó la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban yendo en Escocia y vino hacia acá y el Espíritu, este hombre negro estaba oyendo desde lejos un estudio de la Biblia, y él lo estaba oyendo de lejos, y había una línea porque él era blanco y él era negro y los otros eran blancos. El Espíritu Santo, perdón, este hombre comenzó una iglesia en California con poquitísimas personas. Este William comenzó a ser el líder de esta iglesia. Este es él, este William. Él es el fundador del revivimiento. Esto es traer el Pentecostal a América. La iglesia blanca no le habló de Dios, la iglesia intelectual abrió la puerta a este hombre. Este era una iglesia negra radical, que creció radicalmente. Esta es la parte del liderazgo. Mira, tú ves ese hombre blanco con barba, yo creo que ese seríamos Kim y yo, y la de abajo mi hija Kelly. Esa foto allí, tú ahorita la ves y tú dices, ah, ok. Pero eso le costó a la gente en aquel entonces. Ellos sacrificaron, eso era cargar la cruz. Eso fue radical. Es casi como hoy mismo, es radical. Y es triste que hay que mira, la hora más radical de división son los domingos en la mañana. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de Dios. Nosotros vinimos, mi esposa y yo, vinimos aquí a Key Coral, y no solamente porque tenemos nietos de dos razas, pero nosotros vinimos y formamos esta iglesia, y esto es tremendo para mucha gente. Para mucha gente esto no es bueno. Nosotros queremos diversidad. Nosotros vinimos aquí a Key Coral para diversidad. Y tú sabes que el enemigo ha peleado con esto con nosotros. Yo me acuerdo que uno de mis ex yernos estaba sentado en la parte de atrás, y alguien dijo, ¿quién dejó que ese negro entrara aquí? Yo no lo escuché, pero yo hubiera ido a hablar con esa persona. Hubiera tenido que buscar otra iglesia en ese momento. Nosotros no teníamos grupo de seguridad en ese momento, y esto no hubiera salido bien si yo hubiera ido a hablar con este hombre cuando comentó eso. Yo nunca supe quién lo hizo, quién lo dijo. Y mira, yo tengo que luchar con esto. Yo odio a la gente que odia a gente. Yo no sé si tú has estado ahí, pero al momento se siente como bien. Y tú dices, no, yo odio a esta persona o a la otra. Y tú dices, ¿quién eres tú? Si tú estás igualito que él. Y el Señor dice, ah, sí, ¿verdad? ¿Tú los odias? Yo los amo. ¿cómo tú puedes amarlo? Y yo le digo, Señor, pero si tú eres idiota, sí, pero tú eres idiota. Si son unos idiotas, sí, pero tú eres un idiota. Es difícil argumentar con Dios. Y tú dices, Señor, mira, los políticos, lo que piensan. Y el Señor dice, yo lo amo, yo morí por ellos. Nosotros estamos y vamos a venir a otra temporada. Y mira, yo espero que esto no divida a nuestra iglesia, no debajo de nuestra visión. Esta iglesia no va a ser dividida por política. Y si tú eres divisivo, tú vas a meterte en problema, porque yo tengo un grupo de seguridad ahora. Nosotros tenemos que manejar nuestras actitudes y nuestras emociones. El reino de Dios es prioridad y se trata de unidad, es derribar barreras. Nosotros tenemos que amar a la gente que es diferente de nosotros y no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo, y tú tampoco lo puedes hacer. Pero nosotros decimos, ven Espíritu Santo, que venga tu reino. Hay un rima de esto que me ha ayudado a través de los años. Esto es una iglesia de la palabra. Yo amo la palabra, pero si tú tienes la palabra y tú no estás poniendo espacio para el Espíritu de Dios y su palabra, entonces tú vas a ser antipático. Conocimiento de Biblia sin el Espíritu es solamente, se convierte en odio. Yo lo hice muchos años sin el Señor. Yo le daba bibliazos a la gente solo por conocimiento. Tú puedes usar la Biblia para ser correcto y para estar equivocado también, pero sin el Espíritu Santo está difícil. Pero si una iglesia con Biblia, pero sin el Espíritu, es un problema. Cuando nuestro nieto, que está cumpliendo 19, él estaba pequeño, estábamos en una feria y él tenía un Oreo frito. Y esto es peor que cocaína. Él se había comido dos o tres y empezó a temblar y decir, yo quiero una más, yo quiero una más. Y todavía tenía polvo alrededor de su boca y con los ojos. Y decía, abuelo, yo quiero más, yo quiero una más. Y yo le dije, no, tú no puedes tener una más. Y yo me la comí. Y mira, como dice el dicho, la manzana no cae lejos del árbol. Entonces, la iglesia, y a veces es la iglesia, no, se trata de mí, yo quiero más de mí, yo quiero un nuevo milagro, yo quiero de esto. Y yo le digo, crece, anda a hacer algo, alimenta a los pobres. Como decía John Wimber, cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la iglesia y nosotros sentíamos todo esto y nos caíamos y todo era buenísimo. Y John decía, mira, es tiempo de llevar esto afuera, a la calle, a tener cuidado de los que no son amados, de los que son pobres, de que tienen problemas. De eso se trata, del Espíritu Santo. Y la iglesia sin el Espíritu Santo se trata de mí y de yo tener escalofríos. Dave Parker es un predicador que abrió una iglesia Vineyard en California, y era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y él dijo, yo voy a hacer de esta iglesia una iglesia que del reino de Dios, que alcance las naciones. Y él empezó a hacer cambios y empezó sirviendo donuts. Y él manejaba quién sabe cuánto tiempo para traer donuts de Krispy Kreme. Empezó a servir las donuts y a predicar la palabra. Y empezó a disciplinar gente y decía, no, tú no vas a hacer esto o lo otro. Entonces, semana tras semana, nada pasaba. Él estaba secándose. Entonces, un domingo, él no podía explicarlo, y porque no fue un tremendo mensaje. Él lo que hizo fue que invitó al Espíritu Santo y vino el poder del Señor. Y como casi 100 personas en un domingo recibieron al Señor. Y vino una pareja y vinieron Y nosotros hemos tenido de estas conversaciones al final del servicio, son las 12, ya necesitamos irnos. Y vino esa pareja y dijo, nosotros nos vamos. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no leemos las rosas más nunca. Entonces, si tú has estado en el movimiento carismático, tú sabes de qué se trata el de oler las rosas. Yo no estoy diciendo que tú no puedes tener esta sensación a veces del oler las rosas, pero no todo el tiempo es, dame un Oreo más. Entonces, hay gente que se va porque no había sentido más nada. Pero aquí está Pedro y ese día 3,000 personas vinieron a Cristo. No se trata de las lenguas de fuego, se trata del Espíritu Santo cambiando corazones, trayéndolos a la presencia del Señor. Esta es la única forma que la iglesia puede explotar. Yo no quiero secarla, tampoco quiero explotarla. Tú no necesitas más conocimiento. Hay muchos de ustedes que no necesitan más conocimiento de Biblia. Lo que necesitan es irlo, ponerlo en práctica. Haz algo por el reino. Haz algo. No se trata solamente que venga el Espíritu Santo y tú tengas esta experiencia. Necesitamos la palabra del Señor, el Espíritu del Señor, y tú vas y tú actúas. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios sin palabra, tú lo vas a destrozar. Pero si tienes la palabra con el Espíritu Santo, tú lo vas a trabajar. Hay un círculo aquí. Nosotros a veces hacemos la iglesia a que se trata de mí, lo que yo quiero, mis deseos, mi sermón para mí, cómo se siente, cómo hacen esto, cómo hacen los otros. No se trata de ti. Tú lo entiendes. Entonces, como el desayuno tú lo puedes ir a comer, pero tú sabes que no se trata de ti, se trata de la gente que está visitando y que se sientan cómodos y comerte unos huevos revueltos y tomar una taza de café. Entonces, comérselo está bien, pero para una gente que viene nueva y puede comer tocinetas y huevos y se sienta cómodo. Hay un grupo que dice, ¿dónde está el tofu en el menú? Siempre va a haber de ellos. Entonces te digo, cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, el Señor va a tumbar estas barreras. Y es un trabajo grande. Nosotros vivimos una cultura frágil que hay de división, y que viven en base a la división. Ellos no quieren resolver el problema, ellos no quieren tener quieren hacer el trabajo. Y dicen, no, yo no quiero de esto. Entonces, digámosle al Espíritu Santo, ayúdanos, no lo hagas en tus propias fuerzas. Nosotros somos una iglesia que quiere romper las divisiones. Había un tipo que vino en su camioneta con una bandera de confederado y yo vine, hablé con él y yo le dije, si tú quieres regresar a la iglesia, tú vas a tener que quitar esa bandera confederada. Y dice, eso me ofende. Le dije, sal de eso, no se trata, se trata del reino de Dios, esto asusta a la gente. Y él actuaba como que no era una gente racista, sino un tipo bien cool. Y dije, esto ofende a gente. Mira, a veces para mucha gente es bien difícil venir a la iglesia. Y entonces de paso tú vienes y ves una bandera confederada. Esto asusta. Mira, yo te invito a que tú vayas a una iglesia de afroamericanos y tú eres el único blanco. Mira, tú llegas así como caminando por la orillita y si tú no tomas el ritmo, no te vas a mezclar con ellos. Una vez yo estuve en un funeral y leí el Salmo 23. Fue allí en Martin Luther King y era un funeral afroamericano y si tú nunca has estado, eso es una experiencia. Tú tienes las emociones a flor de piel. Y mi trabajo era leer el Salmo 23 y era una urna abierta y dije, el Señor es mi pastor. Y la gente hacía, mis ojos se voltearon hacia atrás. Y yo, solamente leyendo la palabra, había gente gritando. Y vino una señora negra y me agarró así el cachete y dijo, tú eres como, tú realmente eres blanco. Mira, el Señor me dio la unción para ellos. No era un blanco aburrido, sino que era el reino de Dios allí presente. El Espíritu Santo peleó por esto. Y si tú peleas en contra de eso, tú eres quien te lo está perdiendo, porque el Señor abre al pobre, el Señor ama todas las razas. Nosotros queremos seguir cautivando pobres, gente que no es amada, pues sigamos haciendo el trabajo. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido en este lugar. Tú eres bienvenido. Y el Señor hace cosas inexplicables. Y le decimos, Señor, haz cosas que manifiesten el reino de Dios en la presencia, en tu presencia, Señor. Nosotros queremos hacer cosas más grandes. Es como Pedro. Pedro era un cobarde y ahora está en fuego por el Señor. Este es Pedro, el mismo Pedro impulsivo, pero Pedro ungido por el Espíritu Santo. Y él concluye esta parte y tú puedes leer el resto, pero yo quiero leer esta última sección cuando él concluye en el 18. Dice, esta gente eran los sirvientes, y me encanta cuando él dice aquí en el 18, dice, en estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Va a haber movimientos del Espíritu Santo grandes. Nosotros no estamos esperando ver esta cosa. Nosotros le damos la bienvenida al Espíritu Santo para hacer el trabajo. Cuando el Espíritu Santo sopla, nosotros, mira, mi esposa y yo, por años hemos ministrado y esperando que sople el Espíritu Santo. Nosotros como pastores hemos peleado en temporadas bajas, temporadas secas, temporadas altas. Y hemos hecho lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero mira lo que dice en el 21, dice, y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y eso es en lo que hemos trabajado. Esta es la esperanza en la que el mundo, es la única esperanza en la que el mundo puede descansar. Hay un, necesitamos que el reino de Dios venga a las escuelas, a la gente joven. Necesitamos que venga el reino de Dios. Yo lo creo que cuando el Señor viene, el Señor manda esa tormenta como Ian, pero tormenta del Espíritu Santo, de su unción. Pedro le responde cuando la gente le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que le dijo es, arrepiéntete y báñate, y bautízate en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacemos si tú estás aquí y nunca le has entregado tu corazón a Jesús? Hay un llamado. Tu futuro, tu vida eterna está allí. No importa la calcomanía que tú tengas en tu carro, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no me importa lo que tú estás haciendo en tu vida. Tú estás perdiéndote el gran punto, es vivir por Jesús. Deja que tu corazón sea entregado por completo al Señor. La promesa del Espíritu Santo es para los hijos del Señor, no para los... nosotros le decimos, le pedimos al Señor que visite a nuestros hijos, a nuestros nietos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, wow, las nuevas generaciones sin el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el reino de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo que venga. Nosotros no es para ser raros y dejar a la gente afuera. No, nosotros no queremos que la gente venga a ser rara junto con nosotros. No, nosotros lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Hay gente que es rara y culpa al Espíritu Santo de este. Pero no vengas como gente rara, a actuar como rara, porque eso asusta a la gente y hace que la gente se aleje. Y hay iglesias que actúan de esta manera, y si esa es para ti, pues tú puedes ir a otra iglesia. Pero si tú vienes para acá, pues no actuemos raro, porque si tú actúas raro, yo te lo voy a decir no, porque eso aleja a la gente. Y tú dices, no, este es mi ministerio. Y si tú eres raro, y digo, no, tú eres raro. Y dice, no, yo lo que estoy es danzando. Y dice, no, pero tú no lo puedes hacer aquí. Y tú me puedes decir, Jamie, ¿quién eres tú para decirme qué hacer? Y soy el pastor. Estoy encargado de la casa. Y tenemos reglas en la casa. Y tú estás rompiendo las reglas. Tú estás asustando a gente. Tú estás asustando gente que yo quiero verla venir a Jesús. Entonces, cuando vienen cosas como que la gente llora, se ríe. Yo no estoy asustado del Espíritu Santo y dejo que esto pase. Lo que yo no quiero es que la gente esté actuando como rara y asustando a otros. Nosotros tenemos que hablarle la verdad a la gente. Nosotros tenemos que estar mostrando humildad, amor hacia la gente. Que tus posts en social media sea invitando y enseñando a que la gente quiera tener a Jesús, no alejando a la gente de Dios. Que el Espíritu Santo sea quien te guía. Yo en un domingo tres líneas allá abajo había una persona que dijo, una persona que decía, no, ¿para qué enseñar a una gente palabras en español? Si nosotros estamos en América, tiene que aprender inglés. Yo le dije, tú tienes que buscarte otra iglesia. Nosotros amamos gente que habla otros idiomas, que luce diferente. Gracias. Y tú dices, eso es un mensaje muy difícil, pastor. No, es difícil caminar con Jesús y nosotros no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y todo lo que te puedo decir es, esta es una iglesia que dice, ven Espíritu Santo. Nosotros siempre vamos a ser esa iglesia. El Señor está en control y decimos, ven Espíritu Santo. Y vamos a dejar que el Señor haga lo que quiera hacer. Yo le entrego al Señor mis ideas, mis sugerencias, y eso no funciona. Yo no me enfoco en que el Señor esté haciendo solamente aquí y aquí y decir, ay Señor, pero esto, porque así es como yo lo hago, y si el Señor no lo hace así, entonces el Señor no está haciendo, pero está haciendo aquí y no puedes ver aquí porque estamos enfocados en esto. Y estás enfocado en solamente lo que tú piensas, como tú luces, como tú piensas. No, digamos, ven Espíritu Santo. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo. Pedro dice que todo el que clame al nombre de Jesús será salvo. Y si tú no estás seguro en donde tú estás con Jesús, el Señor ya hizo y pagó el precio en la cruz, pero tú te tienes que parar y recibirlo. Allí donde tú estás, di una oración y dile, Jesús, toma mi vida. Yo quiero que seas Señor de mi vida. Invítalo a que perdone tus pecados. Ya Él pagó por ellos. Jesús, yo te llamo, te clamo para que tú me salves. Pedro entregó la promesa que todo el que clame al Señor será salvo. Y si ese eres tú, el Señor te está oyendo. Y para aquellos que ya han recibido al Señor y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.